punto y seguido.
Y vamos, también vamos a cambiar de información totalmente distinta, porque fíjense, el 17 de mayo se celebra el Día Mundial de Internet, también Día Mundial de las Telecomunicaciones, fue designada por la Organización de Naciones Unidas durante la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información en 2004, y desde entonces, y como parte de esta conmemoración, se dieron a conocer cifras por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, hablando de el uso de internet en la población de México. Hay un dato que llama la atención, varios, de hecho. Resalto los siguientes: el 97% de las personas usuarias de internet en México se conecta a través de su celular, y solo una cuarta parte, el 25%, usa otros métodos, como otras vías para conectarse a internet, como es el laptop, la laptop, y el 14.8% una computadora de escritorio. Otro dato también: entre 2015 y 2024, la población mexicana de 6 años y más que utiliza internet aumentó de manera considerable, de 57.4 a 83.1%. Un crecimiento acumulado de 25 puntos porcentuales en 9 años, y que muestra también la expansión, el crecimiento sostenido de quienes tienen acceso a internet. Pero también hay otro dato: hay personas que todavía hasta este momento no usan internet porque no saben cómo hacerlo, o también no cuentan con los recursos. Se trata de 20 millones de personas en México que no usan internet por estas razones. La mitad no sabe cómo hacerlo, 10% no tiene recursos económicos, 9.3% no tienen acceso, y razones de privacidad o seguridad, 0.6%. Para hablar acerca de este panorama, recibimos vía telefónica a Yamel Edín Tudert, profesor investigador del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente del Colegio de la Frontera Norte, quien también ha realizado estudios acerca de el volumen, la dimensión más bien, de la brecha digital en nuestro país. Profesor, muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros en Entre Líneas.
Muchísimas gracias, Adriana. Buenos días a los que nos escuchan. Aprovecho, ¿no?, para felicitar el día de hoy, es el Día del Maestro. Quizás...
Claro, profesor, felicidades.
Sí, sí, somos muy pocos en acordarnos un poco de eso, ¿no?, para agradecer a todos los maestros que están al frente, ¿no?, las aulas, para sacar adelante a nuestros hijos. Bien, miren, la problemática de la brecha digital es una problemática que sigue siendo muy importante, no nada más en México, pero en la gran mayoría de las ciudades, países del sur global, ¿no? Y desde luego nos estamos dirigiendo hacia un modelo que está totalmente diferente del modelo inicial, que consistía en uso de internet y la computadora, ¿no? Que son la computadora es el dispositivo adecuado, ¿no?, para consultar la información, la sociedad del conocimiento, etcétera, avanzar. No sé si se acuerdan ustedes, durante la pandemia, muchísimos de nuestros hijos, los niños de la escuela, etcétera, no podían hacer sus tareas porque ellos usaban un teléfono con datos celulares, en lo mejor de los casos. Y todos esos niños que usaban el teléfono no podían hacer sus tareas, o sea, no podían sacarle provecho a la internet. Y aquí está un punto muy importante. Usted mencionó en la introducción que se cambió de modelo. La gran mayoría de las personas ahorita accesan con celular. Y la computadora, por ejemplo, usted dio un número muy importante. En el 24, pues, la tasa de uso de la computadora bajó a 37%. Estaba la mitad de la población accesía con, con computadora en 2015. Entonces, la mitad de la población, casi la quinta parte. Entonces, aquí estamos frente a un problema. Sí accesamos a Internet, pero no estamos usando los dispositivos adecuados. Y eso tiene que ver un poco con cambios de las políticas gubernamentales. Antes, pues, en las escuelas teníamos computadoras, ahorita ya no hay. Ya no hay en las escuelas públicas, porque en las privadas, varias de ellas siguen usando las computadoras en esas escuelas. En las casas es igual. Y lo que se está desarrollando mucho es el acceso con teléfono. Eso sí, pues el gobierno pues sale y dice, pues tenemos tasas muy importantes en el acceso. Sí, es verdad, subió la accesibilidad, no bastante, pues seguimos teniendo un problema de aprovechamiento. Y como lo mencionó usted, hay un grave problema también, las habilidades que permiten el aprovechamiento. Entonces, en cuestiones de habilidades, antes teníamos ciertos programas encaminados hacia el desarrollo de las competencias digitales. Ahorita ya no existen esos programas y, por lo tanto, así decirlo de una manera, a ver, cada quien lo hace como puede. Y ahí hay un problema, es decir, aprovechar la Internet pasa también por la adquisición de las habilidades que permiten estos usos.
Allí es donde falta esta preparación, profesor Edín, esta alfabetización mediática en los distintos niveles educativos, profesor.
Sí, definitivamente, y así por decirlo de una manera muy clara, no tenemos ningún programa que va encaminado hacia el desarrollo de las aptitudes digitales, que permite a los, vamos diciéndolo, a los niños adquirir esos conocimientos, esas destrezas que llaman las competencias digitales. No tenemos ningún programa para evaluarlas. ¿Existe algún programa que está nadando de muertito por ahí? Es un programa de Núñez que está casi muerto, ¿no? Pero realmente, desde la perspectiva oficial, desapareció la discusión, para decirlo de manera sencilla, desapareció esos planteamientos educativos, de preparación, etcétera. Eso por parte, para los niños, para los que están en las escuelas. Ahora, para la alfabetización de las personas de nuestras edades, eso ya es algo inexistente. Por volver a decirlo, cada quien lo hace como él puede, ¿no? Ahorita así estamos.
Profesor, a mí me gustaría también preguntarle justo acerca de, ya nos está contando acerca de esta alfabetización, lo que falta por hacer en cuanto a la alfabetización mediática. ¿Qué dato también resaltaría acerca de este informe que presentaba el INEGI acerca de estos datos, de cómo se ha incrementado, profesor Etienne, cómo se ha incrementado el uso de Internet, pero también que sea la mayor parte, casi el 100% de las personas usuarias en México a través del celular, profesor? Solo una cuarta parte es en la laptop y un porcentaje todavía más reducido en la computadora de escritorio.
Sí, ese es un dato, como le comenté al inicio, es un dato de cambio del paradigma de la conectividad, no nada más en México, pero en varias partes del mundo. Entonces, lo que adoptaron generalmente, lo que promovieron los gobiernos era ahorita, ¿no?, para hacer que más gente accesa a Internet, ellos optaron por el camino más fácil, que consiste en promover la conectividad vía los dispositivos como el teléfono móvil. Y eso hizo que varias personas que no tenían ninguna posibilidad de estar en el Internet clásico, pues de entrarle a esa aventura, ¿no?, a la accesibilidad del Internet. Eso por una parte. Por otra parte, hay que decirlo también, el gobierno hizo un gran esfuerzo, inclusive, por ejemplo, adquirió la mitad de la empresa, ¿no?, de Red Atlant, para permitir a una gran parte de la población de acceder a Internet. ¿Por qué? Porque el Internet clásico que manejaban las empresas, el costo era muy elevado para empezar. En segundo lugar, no era disponible en la gran mayoría de los espacios marginados, en los espacios rurales. ¿Ok?
Así entonces, es.
Ajá, adelante, por favor.
Sí, esto que usted habla de a través de esta empresa que es Altán, ¿no? Altán Redes, sí, que permitió llegar sobre todo a estas zonas rurales, a las que tenían también dificultades en la conexión y que permiten tener o permitieron a estas comunidades, las más alejadas, contar con internet a precios bajos, que era también, pues, se volvió sobre todo, doctor Edín, profesor Edín, un problema en la pandemia, ¿no? Que una gran cantidad de niños, niñas en esas zonas, pues no pudieron tener acceso a clases porque no tenían los datos suficientes en sus teléfonos para poder tener clases a distancia, profesor.
Sí, definitivo, es decir, el Estado entra para poder permitirles a esas poblaciones marginadas el acceso al Internet. Y hay que decir, aquí el gobierno, pues, y las empresas, otra vez más el gobierno entra a ser parte, ¿no?, de lo que es la provisión de los servicios. Acuérdense que en los 90, el inicio de los 90, el gobierno lo sacaron a patadas la prestación de los servicios. Entonces vuelve el gobierno con el beneplácito de todo el mundo, inclusive los empresarios. Los empresarios piden la intervención del gobierno para hacerse cargo de los lugares donde no hay mercado. Entonces, las empresas se quedan con la cereza del pastel, que somos nosotros que podemos pagar los servicios, los que trabajemos, los que tenemos un salario,
sí.
Y los demás, pues, los vamos a cargar al Estado. Es lo que hizo el gobierno nacional con la adquisición la mitad de Red Atlant y, por lo tanto, la posibilidad de ofertar esos servicios a los demás que no tenían de la más mínima posibilidad de contar con el servicio.
Doctor,
esa es la parte, perdón.
Sí, adelante. Discúlpeme.
Sí, esa es la parte generosa, la parte, diría yo, de integración, que es muy importante. No bastante el modelo de acceso vía el teléfono, por el momento el estado de la tecnología, eso no favorece el aprovechamiento. Y dice la gran mayoría, y la verdad, las estadísticas lo dicen, la gran mayoría de los que están integrando el Internet, los que están marginados y integran el Internet, no tienen un buen aprovechamiento del Internet. O sea, no le están usando para adquirir competencias que les permiten, por ejemplo, mejorar su nivel económico, integrar la sociedad del conocimiento, etc. Entonces, en lo general, lo usan para redes sociales, para navegar en Internet, para escuchar música, para ver televisión, pero menos lo usan para el trabajo, generalmente para las tareas escolares, etc. Es lo que arrojan los estudios que tenemos actualmente.
Doctor Edín, profesor Edín, ¿dónde ve en este momento los mayores brechas digitales de acuerdo con lo que usted ha estudiado y analizado? Porque, por ejemplo, vemos, y hablando de este comentario que nos está haciendo, hay personas que cuentan con su teléfono celular, en el caso, por ejemplo, de las personas adultas mayores, que ahora que el sistema bancario, por ejemplo, buena parte también se desarrolla a través del sistema digital, o una gran cantidad de pagos se hacen a través ya de una aplicación telefónica para revisar cuentas bancarias, entre otras, pero los vemos a personas adultas mayores que no pueden utilizar sus aplicaciones bancarias o las de salud, salud para hacer citas por este desconocimiento. Este grupo poblacional, profesor, considera que es de los que están más afectados por esta brecha digital.
Sí, sí, para empezar, quería comentar que no hay una sola brecha digital. Hay por lo menos cuatro brechas digitales. La primera es la brecha de disponibilidad. La segunda es la brecha de accesibilidad. La tercera es la brecha de habilidades y destrezas digitales. Y la última es la brecha de aprovechamiento. Y esos son los niveles de brecha digital. Y nosotros lo que estamos logrando aquí en México es la brecha de disponibilidad. Es decir, estamos haciendo disponible el acceso al Internet. Todas las demás brechas, las tres otras, la verdad, estamos muy lejos de poder cerrar esas brechas. Ahora bien, hay que decir que aquí en México se están cerrando algunas brechas, por ejemplo, la brecha de género. Entonces, antes el Internet era más masculino. Ahorita el Internet se está haciendo un poquito más feminizado. Es decir, hay más mujeres que accesan a Internet que hombres en términos porcentuales. Y muy poco, ¿no? Eso aquí quiere decir que se está cerrando la brecha de género. Ahora bien, como lo menciona usted, hay otra brecha de edades. Es decir, los de edad tienen dificultades para accesar a Internet. Aquí también se está cerrando un poco esa brecha. Ahora, lo que sigue abierto es el cruzamiento entre el género, la edad y los ingresos. Es decir, si vamos a ver la cuestión de género, entonces estamos viendo que se está cerrando esa brecha. Pero todo depende de la posición socioeconómica de la mujer. Si la mujer es pobre, la probabilidad para que tenga acceso a Internet es muy baja frente a una mujer de una clase socioeconómica alta. Esa es la fotografía que tenemos. Pasa igual con las edades. Un señor, por ejemplo, de 70 años, tiene más probabilidad de acceso, de aprovechamiento, si pertenece a una clase social alta. Lo contrario ocurre con los que están de una clase socioeconómica baja. Entonces hay un problema de ingresos y de posicionamiento social. Es muy importante como barrera, ¿no? Para el uso, diría yo, el uso adecuado o el aprovechamiento que estamos haciendo de Internet. Porque no se trata nada más de usar la Internet, sino de aprovechar esos instrumentos para mejorar nuestra existencia, mejorar nuestra posición social, mejorar nuestros conocimientos del mundo, etc. Lo que llamamos la sociedad del conocimiento.
Profesor, termino con esta pregunta a propósito de lo que usted nos comentaba desde un principio acerca de la importancia también de hablar del día de las maestras y los maestros, del personal docente, del magisterio, sobre todo en estos momentos, profesor, en que se tiene todavía esta brecha, pero que también se enfrentan a los desafíos también que implica la tecnología dentro de las clases, tanto el uso por parte del alumnado, como también las posibilidades que permiten los recursos tecnológicos de innovar, etcétera. Y yo le quería preguntar, profesor, ¿qué mensaje nos quiere compartir en este día de las y los maestros, sobre todo en cuanto a la vocación, en cuanto al interés por ser maestro? ¿Por qué usted decidió dedicarse a la docencia, profesor Edín?
Sí, para empezar es muy importante dirigir un mensaje hacia el Estado. El Estado no debe dejarnos solos en la política de digitalización y de alfabetización digital de nuestros hijos. Ahora mismo se está planteando una nueva situación, que es la inteligencia artificial, que está ingresando por invitación o por infracción a nuestras casas, a nuestras escuelas,